Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Vamos a recoger ya con el versículo 3. Dice Pablo: damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Ahora, esto es una introducción normal, un saludo normal de Pablo. Él siempre está diciendo en todas sus cartas las mismas cosas, básicamente. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, Pablo dice, versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros, de que se habla de vuestra fe por todo el mundo. Okay. Él dice en versículo 9, porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Él está orando, Él da gracias por ellos. Él ha oído hablar de su fe. Mira, volviendo a Colosenses, versículo 4, donde Él dice, habiendo huido de vuestra fe en Cristo Jesús, la misma cosa que dijo a los romanos, y lo dijo también a otras iglesias por otras cartas que Él había escrito. Habiendo huido de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis para con todos los santos. Ahora Pablo oyó de su fe, no experimentó su fe personalmente, porque creo yo que nunca llegó a esta ciudad, Colosas. Pero Epafras, un discípulo de Pablo, ciertamente fue el que inició esta iglesia, levantó esta iglesia, ganó todas estas almas, evangelizó este lugar. Okay. Versículo 5, a causa de la esperanza que os es guardada en los cielos. Ahora tenemos una esperanza guardada en los cielos. ¿Qué es esta esperanza que tenemos guardada en los cielos? Ahora muchos tienen una imagen del cielo, como ángeles con alas, con pelo rubio y los ojitos azulitos, y todo el mundo haciendo música en arpas, ¿verdad?, flotando en las nubes. Eso es un invento de Hollywood, ¿ok? La esperanza que nos espera primordialmente es la presencia de Jesucristo.
Amén.
El rapto de la iglesia. Mira, por favor, el libro de Tito. Tito capítulo 2. Unas páginas adelante, justo antes de Hebreos, el libro de Tito. Y versículo, capítulo 2, versículo 11. Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios que trae salud, la salvación, se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, nos enseña la gracia de Dios renunciar a la impiedad, amén, y a los deseos mundanales, vivamos en este siglo templada y justa y piadosamente, nota bien, versículo 13, esperando aquella esperanza, ahí está la palabra esperanza, bienaventurada, y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Okay. La esperanza es la venida de Cristo, el rapto de la iglesia, cuando Él viene para recibirnos y llevarnos, arrebatarnos de este mundo más vil y llevarnos al cielo para recibir nuestros galardones y siempre estar con Él permanentemente y perpetuamente en la presencia de nuestro Señor. Okay. No sé si voy a tener una arpa o no. No sé si voy a tener alas, creo que no voy a tener alas, ¿okay? Pero sí voy a estar en la presencia de mi Señor, amén. Mira Romanos capítulo 8. Estamos viendo esta cosa que se llama la esperanza guardada en los cielos para nosotros. Y tiene otro aspecto, no solamente la presencia de Cristo, sino la transformación de nuestros cuerpos. Estoy listo para eso. Okay. 8, versículo 17. Y si hijos, sí, somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Porque yo juzgo que lo que en este tiempo se padece no es digno de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Tú sabes que tú estás caminando por la calle ahí y uno te mira y te dice, ¿quién es? No le importa quién tú eres. Porque tú, al parecer de fuera, parece a cualquier otro ser humano. Ellos no saben que tú tienes el Rey de Gloria morando dentro de tu pecho. Ellos no entienden que tú eres un hijo de Dios, porque no es manifestado. Mira el versículo 18. Porque yo juzgo que lo que en este tiempo se padece no es digno de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Será manifestada la gloria de Dios en nosotros, en cada uno de nosotros. Porque el continuo atalayar de la criatura. Ahora, la palabra criatura aquí se refiere directamente a tu cuerpo. La criatura aquí es tu cuerpo. Cuando hablamos de criaturas, eso es una cosa de la carne, de un animal. Es la física. Lo físico, ¿ok? Porque el continuo atalayar de la criatura espera la manifestación de los hijos de Dios. Este cuerpo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Porque la criatura, mi cuerpo, fue sujetada a vanidad, no de su voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó, con esperanza, ahí está la palabra, esperanza, de que también la misma criatura, mi cuerpo, será librada de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, los que son jóvenes no pueden entender esto, muchas veces ni le interesa en esto. Pero nosotros que somos ya viejos, casi ancianos, esto es una tremenda promesa, amén. Porque mi cuerpo es corrupto, mi cuerpo se decae cada día. Como dice Pablo, el hombre exterior muere todos los días, pero el hombre interior, que es Cristo, se renova todos los días. ¿Ok? Amén. Entonces, la esperanza es no solamente la presencia de Cristo, sino también la transformación de mi cuerpo. Dice Pablo en 1 Corintios 15, en un momento, en el vislumbrar del ojo, seremos, ¿qué? Transformados instantáneamente, en el rapto de la iglesia. ¿Ok? Volviendo a Colosenses. Y recoge ahí, por favor, Efesios 1. ¿Ok? Efesios 1. Estamos volviendo ya a Colosenses, pero recoge ahí Efesios 1, 18. Otra vez más, esta misma esperanza. ¿Ok? Cada palabra tiene su definición fija y bíblica. ¿Ok? Muchas veces pasamos por alto de muchas cosas que debemos detenernos detenidamente, profundizándolo. 18. Iluminados los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué? Estamos esperando nuestra herencia porque tenemos una esperanza guardada en los cielos. Ok. Ya vamos a volver a Colosenses. Ahora, volviendo al versículo 5, Colosenses 1, 5, a causa de la esperanza que os es guardada en los cielos, de la cual, la esperanza, habéis huido ya por la palabra verdadera del Evangelio. Cuando uno te predica el Evangelio, todavía perdido tú, ¿qué pasa? Te hablan del cielo. Te hablan de perder el infierno y alcanzar la gloria. Ajá, por medio de la sangre de Cristo. Entonces eso es lo que cuando predicamos el Evangelio podemos incluir la esperanza de gloria. ¿Ok? Porque es la verdad. Con la salvación tenemos la promesa de la transformación de nuestro cuerpo y la herencia de los cielos. ¿Ok? 6. El cual ha llegado. El cual ha llegado hasta vosotros. El Evangelio ha llegado hasta vosotros. Como también ha pasado por todo el mundo. Que el Evangelio ha pasado a todo el mundo. Y fructifica y crece. Como también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, el Evangelio fue predicado a ellos, fue predicado a todo el mundo, hasta nosotros ha llegado el Evangelio, y ese Evangelio fructifica, produce fruto. ¿Okay? El fruto viene de dos formas en la Biblia. Las almas, eso se llama fruto. Okay. La Biblia dice, el fruto del justo es árbol de vida. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida y el que caza almas es sabio. Almas. Okay. No solamente eso, no solamente fructifica en cuanto a las almas ganadas por el Señor Jesucristo, sino también el fruto es los 9 frutos del Espíritu que se encuentra en Gálatas 5. Mira por favor Gálatas 5, unas páginas atrás. Gálatas 5, versículo 22. Dice aquí, mas el fruto del Espíritu es amor. Gozo. Ahora, amor, para que lo sepan, no es sexo. Okay. Yo sé que algunos están confundidos con eso, pero no es sexo. Okay. Amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, el fruto, hay 9 aquí. Y en la asignatura de la Gálatas vamos a estudiar eso. ¿Okay? Volviendo a Colosenses. Todo ese nuevo fruto son buenas cosas para la persona desarrollar en su vida. Ahora el mundo no lo mira así. Ellos sí hablan del amor, porque como dije en Hollywood, eso es sexo nada más. ¿Okay? El amor es sacrificio que hace uno por otro. Pero el mundo no quiere saber nada de sacrificio. Okay. El mundo está metido en la... quiere salir con la suya. Okay. Ese es el mundo. Okay. Egoísta y siempre mimado y malcriado. Okay. El mundo impío. Pero nosotros no debemos ser así. Debemos producir fruto en el Espíritu Santo. Debemos dar lugar al Espíritu Santo a producir fruto dentro de nuestras vidas. Amén. 7. Como también habéis aprendido el Evangelio. ¿De quién? De Epafras. Como yo dije, Epafras posiblemente es la persona que hizo esta iglesia, que ganó toda esta comunidad de Colosas. Epafras, consiervo amado nuestro, el cual es por vosotros fiel ministro de Cristo. Él es el pastor de la iglesia, básicamente. A mi parecer, ¿ok? El cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día, ya están produciendo fruto en la vida de los colosenses, ¿no? Porque se manifiesta el amor del Espíritu en la vida de ellos. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, el Evangelio, no cesamos de orar por vosotros, y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Ok, ¿qué quiere Pablo para las vidas de estos colosenses? Él quiere fruto, número uno, ¿verdad? Porque el Evangelio fructifica, da fruto, produce fruto. Y número 2, quiere que ellos conozcan la voluntad de Dios. que da a entender que uno sí puede conocer la voluntad de Dios para su vida. Ahora, no digo que es fácil conocer la voluntad de Dios, especialmente por un hombre. Para las hermanas es fácil. Bueno, para las hermanas que son esposas, ¿ok? Que son casadas. Porque ya conoce perfectamente la voluntad de Dios para su vida. Las hermanas son ¿qué? Siervos de su marido. Pero es el marido que muchas veces es muy confuso en cuanto a la voluntad de Jehová por su vida. Yo era así muchos años de mi vida, ¿ok? Yo veo siempre la voluntad de Jehová por lo menos en la vida mía, que era así. Yo comencé aquí salvo y seguí recto, así, pensando que iba a seguir recto. Pero lastimosamente desvié y comencé a hacer así, buscando la voluntad de Jehová. Era como una rompecabezas. Y años después me puse nuevamente en el camino recto, así, buscando todo el tiempo la voluntad de Jehová para mi vida. ¿Ok? Unos la encuentran así de fácil. Y otra persona, no sé si es la culpa de ellos, esto fue la culpa mía muchas veces. Esta fue la culpa mía, el desviar del camino. Fue mi culpa muchas veces, no siempre, pero muchas veces fue mi culpa. ¿Ok? Era culpable yo. No sé si es la culpa de la persona o si hay otro asunto que Dios está abrigando en la vida. Pero es posible conocer la voluntad de Jehová para tu vida. Dios tiene un plan. Y Él no es ningún masoquista para siempre estar tentándote, pero escondiendo su voluntad de ti. Él no es así. Él no va a esconder la voluntad para tu vida de ti. Si estás verdaderamente buscando la voluntad, pronto o tarde, tú vas a conocer esa voluntad. Por ejemplo, Pablo. Él se convirtió en Damasco. Inmediatamente comenzó a testificar y ser entrenado personalmente por el Espíritu Santo. Dice la Biblia, 3 años en el desierto de Arabia. De ahí, estoy seguro que él llegó a ser gran evangelista que ganó todo el mundo romano. No. Fue a Tarsus, el lugar de su nacimiento, la cuna de su familia, y ahí estaba sentado haciendo absolutamente nada. Ahora, la Biblia no dice la razón por la que él estaba en Tarsus haciendo nada. No da la información. Y si no fuera por Nicodemo, en Antioquía, en Actos 11, que fue para buscar a Pablo, posiblemente estaba deprimido Pablo, no sé. Porque los hermanos de Jerusalén, hasta los apóstoles, hasta Pedro, le habían rechazado, pensando que él era un asesino y que él iba a matar a todo el mundo. Y le habían rechazado también por su doctrina extraña que ahora había comenzado a predicar. Entonces, no tenía ningún bienvenido en Jerusalén. Fue a Tarsus y ahí estaba sentado. No se habla nada de una iglesia comenzada, levantada por Pablo en ese lugar. Y estoy seguro que no levantó ninguna iglesia porque Nicodemo fue, lo buscó, y lo dijo, mira, tú tienes que venir aquí a Antioquía porque hay un movimiento del Espíritu Santo en Antioquía y vamos a participar en eso. Y dice Pablo, sí, ok, vamos. Y él fue a Antioquía y estaba sentado ahí en el banco de la iglesia sin saber la voluntad perfecta de Dios para su vida todavía. No sabía. Pero estaba ahí fielmente, sentado en el banco, sirviendo al Señor. ¿Ok? Diezmando, dando su dinero, enseñando, ministrando la palabra, ayunando, orando, siendo fiel en todos momentos. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo vino un día y dijo, ya, te toca a ti, Pablo. Y desde aquel momento, Pablo tenía un rumbo fijo en su vida. Y Dios hará la misma cosa. ¿Ok? Pablo quiere que, número uno, haya fruto en tu vida. Número dos, que conozcas la voluntad de Jehová. ¿Ok? En toda sabiduría y entendimiento espiritual. Ahora, estas palabras, sabiduría y entendimiento espiritual, va contra la filosofía de este mundo. Mira capítulo 2, versículo 8. Dice Pablo, guardaos de que nadie os arrebate como despojo por medio de filosofía y vano engaño. Entonces, en contra de la sabiduría y entendimiento espiritual, tenemos el punto de vista del mundo que glorifica la filosofía y el vano engaño. Y también dice aquí las tradiciones de los hombres y los elementos del mundo. Entonces, no debemos participar en la filosofía, en el vano engaño. Hay cristianos que están participando de todas estas cosas. Muchos pastores en el televisor están llenos de vano engaño. ¿Ok? Pidiendo dinero de los pobres santos para engrandecer sus vidas terrenales. ¿Ok? Tradiciones de los hombres, idolatría, la religión, según los elementos del mundo. Bueno, tengo que trabajar, tengo que cuidar mi familia, tengo que hacer esto. No tienes que hacer eso. Tienes que seguir a Cristo, más nada. Y si tú obedeces a Cristo, Cristo te cuidará. ¿Okay? Él nunca me ha abandonado. 34 años que llevo en el Evangelio. Volviendo al versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es el propósito de este instituto bíblico. Crecer en conocimiento de Dios. ¿Okay? La vida cristiana es como, muchas veces como, muchos cristianos son como el mar Galileo y otros cristianos son como el mar muerto. ¿Okay? El mar Galileo tiene muchas peces, tiene mucho fruto, es muy saludable, ¿okay? De agua dulce. ¿Okay? Y fluye el río Jordán del mar Galileo hasta el mar muerto. Y ahí el mar muerto es muerto, no hay vida, no hay animales, no hay peces, no hay criaturas, ¿okay? Está muerto. Entonces, tenemos que crecer en conocimiento de Dios y a la misma vez fructificar, multiplicar. ¿Okay? 11. Corroborados de toda fortaleza. Esta es la voluntad de Pablo para estos colosenses, que ellos sean fructíferos, ¿okay? Llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, sabiduría, entendimiento espiritual, agradándole a Dios, andando como es digno del Señor, creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza, versículo 11, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo. Y lo hace todo con gozo. Muchos cristianos hacen la voluntad del Señor, pero con rencor, con amargura. ¿Ok? Oh, tengo que ir a la iglesia otra vez. wow, basta ya, por favor. Okay. ¿Cuánto tengo que soportar esta necedad de los hermanos? Y yo sé, sí, que los hermanos son necios, pero
amén.
La Biblia dice con gozo soportarlos. Amén. Longanimidad. ¿Quieres saber lo que es longanimidad? Largo. Luengo, como dice la Biblia. Okay. Longa, eso es la larga distancia. Larga animidad. Okay. Longanimidad. Mucha paciencia. ¿Con quién? Con los hermanos. ¿Ok? Con gozo. ¿Amén? Dando gracias al Padre. Tú debes dar gracias al Padre.
Amén.
Que nos hizo idóneos para participar en la herencia de los santos en luz. ¿Ok? Ese rato de la iglesia es que la herencia de los santos en luz. Somos hijos de la luz. No somos hijos de tinieblas. Amén.
Amen.
Mira Actos 26. Hijos de luz. Actos 26. Longanimidad, paciencia para con tus hermanos. 26, 18. Dice la palabra de Dios, dice Pablo, para abrir sus ojos. Es la razón por qué predicamos. Para abrir sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los que son santificados. Suerte. ¿Tú sabes qué quiere ser suerte? Ese es herencia. Suerte. Suerte se usa mucho en el mundo como casualidad, como
buena fortuna.
Buena fortuna, coincidencia, ¿verdad? No, suerte es nuestra herencia. Esperanza es lo que Dios nos ha prometido. Ya tenemos la suerte, ¿ok? No suerte que pase por casualidad, no. Suerte que ya es nuestra. Es casi palpable. Y muy pronto será visible, exactamente. ¿Ok? 13. No, mira otro versículo en cuanto a ser hijos de luz. Mira primera de Tesalonicenses 5. Somos hijos de la luz, hermanos.
Amén.
Tesalonicenses 5, primera de Tesalonicenses 5, 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os agarre como ladrón. ¿Qué día? El día de la ira de Dios, el día del Señor. Okay. No estamos en tinieblas. Versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos hijos de la noche, sino ni hijos de las tinieblas. ¿Okay? Somos del día, somos de la luz, volviendo a Colosenses. Versículo 13, el cual, Cristo, el Padre, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas. Ahora, no hemos sido todavía rescatados de las tinieblas, sino de la potestad de las tinieblas. En el rapto seremos librados de las tinieblas completamente.
Amén.
Pero en este mundo estamos todos los días experimentando lo que se llama la tiniebla. La vemos allá afuera. ¿Okay? En la calle, en las vidas de los impíos, en las vidas de los políticos, los gobernadores de este mundo, los líderes religiosos, en el televisor, en Hollywood, en la música mundana, en la suciedad, en la peste de este mundo, vemos todos los días las tinieblas que están rodeándonos. ¿Okay? Pero no somos sujetos a la potestad de las tinieblas. ¿Okay? El cual nos libró de la potestad de las tinieblas. y nos traspasó al reino del Hijo de su amor. Entonces, en la mente de Dios, de una manera espiritual, ya estás con Cristo, sentado en los cielos. Mira Efesios 1. Efesios 1. Versículo 2. Versículo 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en bienes celestiales en Cristo. Mira, por favor, capítulo 2, Efesios 2:6. Y nos resucitó juntamente con él, y asimismo, nota como lo dice Pablo, nos ha hecho asentar en los cielos con Cristo. Ya estamos asentados con Cristo en los cielos. Ok, Dios nos mira así, y de una manera espiritual estamos ya asentados allí. Tenemos acceso al trono, podemos ir a nuestro Padre Celestial y orar y llevar nuestras peticiones confiadamente para encontrar el auxilio oportuno, dice la palabra de Dios. Ok, volviendo a Colosenses. Entonces, ya estamos sentados ahí en los cielos. Versículo 13. El cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos traspasó al reino del Hijo de su amor. ¿En quién tenemos? En el Hijo. ¿En quién tenemos redención por su sangre, remisión de pecados? La nueva versión internacional quita las tres palabras por su sangre. Resulta el versículo leer, ¿en quién tenemos redención, remisión de pecados? Bueno, tengo la NBI aquí, voy a citarla.
El diablo no quiere oír eso.
No, por supuesto que no.
Se lava las manos.
¿No estamos? Colosenses 1:14, ¿no?
Sí.
Yo doy gracias, Señor, hermanos, que Dios nos dio una Biblia que tiene todos los versículos, capítulos marcados. Por eso el español es superior a todo lenguaje original. Porque los lenguajes originales no fueron divididos por versículos, por capítulo. ¿Sabe por qué divinamente inspirado es la marcación de los versículos? Porque ahora uno puede notar facilito, sin saber el griego, el hebreo, notar facilito cuando el diablo corrompe un versículo.
Amén.
Colosenses 1:14, así. Pero anteriormente todo era en párrafos largos, así, ¿verdad? Sin marcación de versículo, en toda letra mayúscula, sin espacios entre palabras. Déjame verte analizar un texto así escrito. ¿Ah? Entonces, el español, inspiración o revelación avanzada, la marcación de los versículos. Yo sé que soy loco, pero yo soy uno que cree que hasta los versículos son inspirados. Los números. Ok, ¿dónde estamos? Colosenses 1:14. Dice la NBI. Entonces, de esta manera, cualquier cristiano novato, recién convertido, puede ver, ay, hay problema aquí. Porque 1:14 de la NBI dice, ¿en quién tenemos redención y el perdón de pecados? ¿Y la palabra sangre? ¿Dónde fue? Y hace entender, da a entender que la redención y el perdón de pecados son igual. No lo son. No son igual. Déjame mostrarte eso.
Y el por su. ¿Ah? El por su. Por su sangre.
Por su sangre. Quitaron las tres palabras.
Sí.
Ajá. Entonces, ya la redención no es por su sangre, sino igual al perdón. Y perdón y redención no son igual.
Quitaron a Cristo de allí.
¿Ah?
Quitaron a Cristo del...
Completamente. Ok, ahora la prueba de que redención, vamos a terminar con esto, versículo 14. La prueba de que, ¿cómo decirlo? Redención y remisión no son igual. Mira Éxodo 34. Éxodo 34. Ahora, un católico levanta por la mañana y reza el rosario pidiéndole de Dios perdón. Y estoy seguro que Dios le concede ese perdón, porque sigue viviendo, respirando, va a su trabajo, trabaja, disfruta el tiempo con su familia. Ha recibido de parte de Dios perdón. Por lo menos por ahora está disfrutando el perdón de Dios. Así como el pueblo de Israel recibió el perdón de Dios, ¿cómo? Por el sacrificio de los animales. Pero la Biblia dice que la sangre de bueyes y macho cabrío no pueden quitar el pecado. Entonces, perdón es una cosa, redención es otra cosa. Mira, 34 de Éxodo, versículo 6. Pasando Jehová por delante de él, clamó: Jehová, Jehová, fuerte. Ok, está bien. Misericordioso, bueno. Piadoso, bueno. Luego de iras, ok. Muy bien, paciente. Grande misericordia, verdad. Ok, estoy de acuerdo. Que guarda la misericordia en millares. Bueno, buenísimo. Que suelta la iniquidad. Ok, estamos bien. La rebelión y el pecado. Ok. Dos puntos. Y que absolviendo no absolverá. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios sí puede tener misericordia para contigo y cada día te deja levantar y respirar su aire y disfrutar esta vida. ¿Ok? Pero eso no absuelve nada. Hace falta otra cosa para redimir tu alma del infierno. Y eso es el asunto. Entonces la NBI quitó la palabra sangre y la Biblia dice: donde no hay sangre derramada, no hay remisión. Muy claramente en Hebreos capítulo 9. Donde no hay derramamiento de sangre, no hay remisión. No hay salvación. Volviendo a Colosenses. Entonces, quieren corromper tu Biblia. Ahora la NBI es muy, una versión muy popular en las congregaciones modernas. ¿Ok? Y van borrando la verdad de la sangre de Cristo de un pasaje como Colosenses. Hay preguntas sobre Colosenses capítulo 1, versículo 1 hasta 14.